Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la franja de consultorios de la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa. Como siempre, los jueves hasta ahora, el radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, nuestro ciclo actual Construcción de Paz. Programa que desarrollamos desde 1410 amplitud modulada para nuestras FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Control sonoro de grabación Obdulio Colorado, de emisión Yonjero Toro Casas. Les acompaña Alexander Otálvaro Villada en la radio pública del departamento de Antioquia. Beatriz Mejía dirige esta estación. Una pausa para que presentemos nuestro capítulo de hoy y también nuestros invitados. Bienvenidos.
En este país a nadie le parece grave que a una mujer le peguen o la insulten.
¿Qué va? Los hombres no les hacen nada.
Con tantos crímenes, ¿qué les va a importar que a una la maltraten? Eso los cogen un ratico y después lo sueltan como si nada.
No, no y no. Las cosas están cambiando porque la violencia contra la mujer nos toca. A los medios nos toca no minimizarla ni justificarla. A los empresarios nos toca prevenir el acoso sexual y ofrecer oportunidades de empleo a las víctimas. A las mujeres les toca no tolerarla y denunciar a los agresores. Y a los hombres nos toca repudiar el machismo.
Ley 1257 de 2008.
Tienes derechos.
Mujer, estamos contigo.
Somos la emisora cultural Universidad de Antioquia. Radio regional que transmite para Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Occidente, Suroeste, Oriente y Valle de la Burra. Somos la señal cultural que cubre Antioquia.
Paz territorial es el tema que proponemos hoy en este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos. Saludamos inicialmente a nuestro coordinador académico del ciclo, el docente investigador del Instituto de Estudios Políticos, Adrián Restrepo Parra. Profesor Adrián, bienvenido, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Alexander. Muy complacido estar acá nuevamente y poder seguir hablando de la paz. Analizando los problemas, inconvenientes o retos también que tiene el proceso de paz que se está desarrollando actualmente en La Habana. En el día de hoy vamos a tratar un asunto que también sigue siendo objeto de discusión y que son los mecanismos de refrendación de los acuerdos. Para hacer el análisis de este tema, hemos invitado al profesor William Freddy Pérez Toro del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesor William Freddy, muchas gracias por estar el día de hoy en el programa del Instituto de Estudios Políticos y la emisora de la Universidad de Antioquia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Profesor William Freddy, con el tema de la refrendación de los acuerdos que se están elaborando en La Habana, pues sigue siendo un tema bastante debatido en el país. Empecemos la conversación sobre por qué refrendar esos acuerdos, que eso es parte de la misma discusión, porque algunos dicen no hay que refrendar nada, porque la Constitución por sí misma ya autoriza a avalar los acuerdos y en el caso concreto en que nos encontramos, pues el presidente ha dicho, comprometió su palabra de que hay que hacer una refrendación. ¿Cómo entendemos esto?
Sí, bueno, ahí probablemente sea conveniente hacer esa diferencia que usted insinúa. El presidente de la República en Colombia tiene atribuciones suficientes para adelantar negociaciones de paz, celebrar acuerdos con grupos armados al margen de la ley y realmente no tiene señalada ninguna obligación de refrendarlos. Pero como usted mismo dice, ese fue una promesa que hizo el presidente de la República una vez se supo que las conversaciones en La Habana iban a comenzar. Por supuesto, ese era un componente táctico que hacían más presentables los diálogos, que reforzaban el respaldo a esas conversaciones, y por tanto que ponía a la gente en el escenario de condicionar los acuerdos a su visto bueno. Pero desde el punto de vista constitucional, es verdad, esos acuerdos no necesitan refrendarse. No obstante, hecha aquella propuesta por el presidente de la República desde el principio, pues no le quedaba otro camino que sostenerla. Algunas personas en efecto sostienen que eso no es necesario, pero aún más agregan que el hecho de la refrendación sería inconstitucional, o que el acto de refrendación sería inconstitucional en cuanto el presidente no tiene la obligación. Eso es desacertado porque él no está, digamos, vulnerando una función, una facultad o una obligación que tiene, sino, digamos, poniendo un plus sobre las obligaciones que tiene. Es decir, que lo que él buscaba, era legitimar el inicio de los diálogos. Ahora sería muy difícil que tuviera en mente legitimar el resultado de los diálogos, vistas las encuestas, ¿cierto? Parece que no hay mucha gente en favor de esto. A eso responde precisamente la reforma constitucional del mecanismo mediante el cual él va a consultar al pueblo. Es decir, una disminución del umbral que se requiere, menos gente deberá decir sí a los acuerdos para que ellos sean vinculantes o para que puedan incorporarse después. Esa es la segunda distinción, o el segundo elemento. De una parte, esa refrendación, que de hecho no es obligatoria, pero se va a hacer. Y se va a hacer con un mecanismo que ahora se ha flexibilizado para poder que no fracase en la consulta, ¿cierto? Y se hace por medio de un instrumento de muchos que eran posibles, como el referendo, como la consulta popular, y como este que se va a aplicar, el plebiscito. Incluso pudo haber hecho una encuesta, ¿cierto? Y se va a hacer por medio de ese mecanismo. Pero esa es la refrendación política, o social, o popular, de lo que se acordó en La Habana. Otra cosa es la incorporación de lo que se acordó en La Habana al orden jurídico colombiano. Ese requiere mecanismos un poco más elaborados, un poco más vinculantes, como la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que tiene en mente las FARC o también Álvaro Uribe. Pero ese es otro momento.
Antes de avanzar allá, William Freire, porque tengo una inquietud con lo de la refrendación. Porque algunos dicen la refrendación es meterle participación ciudadana al proceso.
Así
pero,
es.
Cierto, pero entonces uno se pregunta, cuando se dio las elecciones presidenciales que ganó el gobierno de Santos, ¿eso no fue en cierta manera una refrendación de la paz?
Sí, sin duda. Sin duda es una refrendación de la paz, como fue una refrendación de la guerra cuando se votó por Uribe. O como fue una refrendación de la paz cuando se votó por Pastrana. Y así sucesivamente hasta el origen de los tiempos. La guerra o la paz han definido en buena medida el rumbo de los gobiernos en Colombia, o por lo menos la selección de un gobierno. Pero ahora que apunta a eso, el referendo aparece en este momento también como un elemento nuevamente estratégico, ya no para legitimar una propuesta que se hacía en el momento de sentarse a conversar con las FARC, sino para asegurar la incorporación posterior de los acuerdos al orden jurídico. Es decir, que se lo termina convirtiendo en un elemento que permitiría amarrar un poco los contenidos de los acuerdos en su desarrollo legal y constitucional. Ya veremos eso.
En el medio de la discusión, bueno, la discusión es lo que estamos desarrollando acá, pero uno de los puntos es con el mecanismo que se le está haciendo más fuerza, o así aparece por estar en cabeza del gobierno, que es
la asamblea.
El plebiscito, ¿no? El plebiscito, sí. Porque la propuesta es de las FARC. Algunos están diciendo ya de entrada que esa propuesta muere por su naturaleza, en el sentido de que el plebiscito no es un mecanismo concertado de la mesa.
Ya.
Es tan así esa afirmación, o sea, realmente estamos perdiendo tiempo con un mecanismo y la discusión sobre un mecanismo porque no es en este caso el resultado de un acuerdo de la mesa.
Pues sí, esa es una lectura posible. Perdemos tiempo porque eso no lo acordaron las partes. Pero otra lectura es, una de las partes va a preguntar si la gente está de acuerdo con lo que él pactó. Es decir, una consulta unilateral que no vincula, por supuesto, a las FARC. Lo que pasa es que pone en riesgo todo lo que se ha pactado entre ambos. Pues poner en riesgo es, a mi juicio, muy exagerado, porque el panorama según el cual, si el plebiscito es desfavorable, se acaban los acuerdos, es tan dramático que yo no lo veo posible. Yo tengo la impresión de que si el resultado de la del plebiscito es desfavorable, inmediatamente cualquier truco jurídico puede aparecer, o cualquier truco de consulta nuevo, o un desconocimiento, o un pronunciamiento de alguna de las cortes que diga, hombre, de todas maneras esto no era vinculante, aunque la reforma usa la expresión. El resultado del plebiscito es vinculante. Pero no creo yo que se vaya al traste por una simple consulta. Por ejemplo, inmediatamente se podría consultar una Asamblea Nacional Constituyente que derogara el resultado de una consulta como esa. Okay. Pero está claro, porque el plebiscito, ya te repito, deja todo el tema abierto. El plebiscito no incorpora nada al orden jurídico. Eso todavía no es ley. Eso va a haber que hacerlo de algunas otras maneras, pero va a haber que hacerlo. El plebiscito no dice nada todavía. ¿Qué es sustitución de cultivo? El plebiscito no dice nada de eso. ¿Cómo se va a llevar a cabo la participación de las organizaciones sociales en el nuevo marco de unos pactos? Eso no se sabe, ¿cierto? De lo que más precisión tenemos es sobre el Tribunal de Paz. Y todavía le faltan un montón de desarrollos legales, que por cierto se andan ahora haciendo un poco en el Congreso. Pero eso no tiene que ver con la refrendación, sino con el desarrollo legal de los acuerdos.
Porque es que en ese escenario que usted coloca entonces, donde no se, digamos así, que el plebiscito como resultado, que no se alcanza el umbral, sí. Entonces, por lo tanto, no se aprueba o no se refrenda más bien lo acordado. En ese escenario, la pregunta es, pues, claro, habría una salida jurídica como la que tú señalas, pero el efecto político. ¿Cómo entender el efecto político de que la gente no respalde lo que se acordó durante 3 o 4 años de negociaciones?
Sí, bueno, como casi siempre, para precisar el efecto político de un evento como ese, como una consulta, como una participación popular, como una encuesta, como cualquier cosa de ese tipo, como el he dicho referendo a veces, pero lo que quiero decir es plebiscito, o como el plebiscito, ahí podemos saber cuántos no lo respaldan, ¿cierto? Imagínese usted que tengamos en efecto una participación de 4.700.000 personas, ¿cierto?, que no respalden el plebiscito. Eso políticamente podría ser determinante de la frustración de los acuerdos. Lo que quiero decir es, ya habría análisis muy específicos que hacer sobre cuál es el peso político de eso. Imagine usted que no participe el 90% de la población, el 80% de la población, ¿cierto? O del censo electoral. Ahí habría mucho análisis que hacer. Discutir el peso de eso, etcétera. Porque, te repito, el mecanismo todavía no estabiliza nada.
Pero justamente estaría entonces, creo yo, conveniente que profundicemos un poco sobre este punto, porque es, o sea, si logro entender, el mecanismo finalmente entonces no está definiendo la negociación.
No está definiendo.
No la está definiendo. A lo cual la gente entonces se preguntaría, pues si nos están invitando a participar, uh-huh, entonces finalmente, ¿qué participación estamos hablando?
Realmente nos están invitando, así que sí. Nos están invitando a participar por la historia que le cuento, ¿cierto? Era muy difícil para el gobierno nacional, en el momento en que estaba, con la oposición que tenía, con tanta gente visible en contra del proceso, no rodearlo de ciertos elementos que le permitían hacerlo más presentable. Uno de ellos fue, no se preocupen, yo les voy a consultar a ustedes si están de acuerdo o no. Pero decir no se preocupen, yo les voy a consultar si están de acuerdo o no, no es decirle no se preocupen, que de ustedes depende que esto se incorpore en la Constitución. ¿Cierto? Eso es distinto. Ahora, participación, imagínese usted, el efecto político no solamente hay que medirlo por ahí. Imagínese toda la participación que ha habido de las víctimas. Imagínese todo el movimiento de víctimas, lo que va a representar políticamente para ellos que esto se frustre. Pues que yo no tengo dudas de que la mayoría de los movimientos de víctimas o de las víctimas quieren el proceso. Quieren el proceso con unas condiciones muy precisas que ellas han establecido y que han tenido repercusiones, por ejemplo, en el diseño del sistema de justicia transicional, ¿cierto? Pero las implicaciones políticas serían enormes. A mí, pues, realmente el efecto de un resultado adverso sí me produce terror, pero no por los efectos políticos, sino por la expresión cultural que eso representa. Es decir, que tengamos 5 millones de personas diciendo que quieren seguir en guerra, eso sí me causa terror. No me causa terror, digamos, digo, el impacto político, porque en términos de rediseño del poder, de incorporación de esa decisión con efectos colectivos, etcétera, eso se puede resolver. Pero culturalmente, ¿cómo resolvemos un fenómeno de esos? ¿Cierto? 5 millones de personas que piden guerra, eso sí me causa terror. El plebiscito sería una buena ocasión para sondear eso, ¿cierto? como han sido las marchas recientes, ¿cierto? ¿Cuántas personas llenan las calles de la ciudad rechazando el acuerdo de la ley de restitución de tierras, rechazando la reparación de víctimas, rechazando la paz, rechazando diálogos, siquiera? Eso sí es preocupante. Por supuesto, eso en el largo plazo puede tener un efecto político, pero por lo pronto, hoy, esos que atiborran las calles políticamente no están decidiendo nada. Pero culturalmente están, hace muchos años, sí impactando, digamos, los valores de una cierta sociedad, el rumbo que va tomando, etcétera.
Cuando uno contempla estas limitantes que tú señalas sobre el mecanismo del plebiscito, podríamos decir que en cierta medida esos son también inquietudes que tiene la guerrilla para decir por ahí no y hagamos la constituyente, o cuáles son como los elementos que más preocupan a la guerrilla para decir no plebiscito y busquemos constituyente.
Yo tengo la impresión que la guerrilla, y bueno, otros y algunos analistas, o sea, otros actores, digamos, o que se hacen visibles en el proceso, procuran asegurar rápidamente lo acordado. El plebiscito difiere un poco, retrasa, digamos, es un paso que sería innecesario. Entre otras cosas, porque una Asamblea Nacional Constituyente, a juicio de esos analistas y de esa guerrilla, una Asamblea Nacional Constituyente contiene los dos elementos. Es automáticamente una refrendación, ¿cierto? Y simultáneamente una incorporación al ordenamiento jurídico de lo que fue pactado, ¿cierto? Entonces yo creo que advierten eso innecesario. También un riesgo innecesario, pues un resultado adverso, que así digo yo se resuelva, de todas maneras perturbaría un poco la marcha de esto. Y avanzar de una vez en una Asamblea Nacional Constituyente que sin duda se va a demorar mucho tiempo. En lo personal a mí tampoco me gusta el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente por extenso, por dispendioso, y porque tengo la impresión de que esos acuerdos puestos en una mesa de una Asamblea Nacional Constituyente implican un inicio de... como si volviéramos a empezar las negociaciones. Vuelva y discuta, porque tendrás al puro constituyente haciéndolo, vuelve y discuta punto por punto, y lo demás que se te ocurra.
Ante eso, William, le he escuchado a algunos comandantes de la guerrilla que esa sería una constituyente con agenda acotada. ¿Es posible una constituyente con agenda acotada?
Hombre, hay una interpretación, que por cierto, esa es la interpretación más generosa del plebiscito, en términos técnicos, que es la de Horacio Serpa Uribe, que la referíamos el otro día, y es que, es decir, la defensa del plebiscito puede tener lógicamente solo esta explicación, técnicamente, solo esta justificación, y es que si se celebra un plebiscito en el cual la mayoría de las personas que participan en él digan sí, estamos de acuerdo con los acuerdos, ese sería una manifestación de un constituyente primario, ¿cierto? Es decir, la gente que por votación popular, en una consulta amplia, libre, tal, dijo sí a los acuerdos. Ese, interpreta Serpa, sería un acotamiento, eso marcaría un límite del propio constituyente para el constituyente que se va a reunir inmediatamente en una Asamblea Nacional. Por tanto, estaría delimitada de esa manera el alcance de la Asamblea Nacional Constituyente a los límites de lo acordado. Lo que pasa es que decir los límites de lo acordado todavía no dice nada. ¿Qué son los límites de lo acordado? Otra vez, sustitución de cultivos. ¿Cuál es el límite de eso? Una Asamblea Nacional Constituyente puede llegar por la vía de sustitución de cultivos hasta una reforma agraria, que debe ser un temor muy grande de ciertos sectores de la sociedad. O por vía de la sustitución de cultivos puede llegar hasta la expropiación sin indemnización, que debe ser el temor también de otros sectores. O por la vía de la sustitución de cultivos puede llegar a un fortalecimiento de la libre empresa y el monopolio privado de... Porque la fórmula es, como en todas las discusiones constituyentes, abierta. Hay expresiones todavía imprecisas. Por supuesto, ahora hay desarrollos de un enunciado que pueden ser tan absurdos que uno inmediatamente sepa que se salen de él, ¿cierto? Pero de todas maneras la textura es muy abierta y hay mucho que regular. Entonces, así se precise el alcance de una Asamblea Nacional Constituyente al solo desarrollo de los acuerdos, imagínese usted lo que es desarrollar esos puntos pactados en La Habana sobre drogas, sobre cuestión rural, sobre justicia, etcétera, donde hay un montón de abiertos. Es iluso suponer que una Asamblea Nacional Constituyente se la ata estrictamente. Puede ser más o menos atada, pero atada no. Los que se atan son los constituyentes entre ellos. Cada uno tratará de atar al otro para evitar que es lo que hace el derecho, ¿cierto? Evitar que un hombre sobrio no se acuerde de lo que pactó cuando esté ebrio, ¿cierto? O que el hombre lobo tome precauciones para los días de luna llena. O que Ulises se ate efectivamente al mástil para evitar el canto de las, para resistir el canto de las sirenas. Cada uno atará al otro.
Yo le he escuchado a algunos expertos sobre la idea de la constituyente que propone las FARC, que un inconveniente es que es una sería de tipo corporativo. Y en esa medida es como una asignación de representación en la composición. ¿Qué tan veraz es esa afirmación de que es, así es como las FARC se está representando esa constituyente?
Lo que pasa es que probablemente lo representen de la única manera que es posible hacer una constituyente. Pues yo no veo cómo no hay, o en qué sentido dirán corporativo. Es decir, si es representación de grupos.
Sí, desarrollo la idea. En el sentido de que ellos dicen, no se va a componer, o sea, la composición del cuerpo constituyente no va a ser por una vía de participación popular. O sea, las FARC no va a salir a conseguir votos, sí, para que sus delegados lleguen a la asamblea, sino que habría una negociación desde la misma Habana, donde habría cierto diseño de cómo quedaría la composición de ese cuerpo constituyente.
Sí. Bueno, sería corporativa en relación con ellos. Pero es decir, no hay opción. Habrá inscripciones de candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Habrá miembros de candidatos de Asamblea Constituyente provenientes de partidos políticos, de movimientos sociales, de grupos de significativos de ciudadanos, etcétera. Habrá una representación. Por supuesto, a las FARC no se le puede negar, ¿cierto?, el derecho a estar en la Asamblea Nacional Constituyente con una fórmula muy precisa. ¿Cuántos habrá? Pero probablemente no vayan a salir a hacer política para eso. Ahora no. Esto lo hizo el M-19, ¿cierto? Pero eran otras condiciones y otras circunstancias. Pero no sé si las FARC puedan salir a buscarlo, ¿cierto? No sé si quieran correr el riesgo de someterse a elecciones populares, someter a elección popular sus candidatos, ¿cierto? Porque eso es lo que determinaría cuántos miembros suyos llegarían a la Asamblea Nacional Constituyente. La otra fórmula, la que supongo que tienen en mente la mayoría, que es esa, la corporativa, si dice cuántos van por parte de ellos, punto.
Exacto.
No dirá de nadie más. O probablemente puede que lo diga también de las víctimas, podría decirlo la fórmula. Y de las víctimas habrá 20 constituyentes. Y de tal, dos o tres sectores directamente implicados allí, pero los demás probablemente lleguen por elección popular. Probablemente no, es que si no es muy difícil obtener la representación, claro, constituyente que requiere una asamblea de ese tipo.
Es que justamente, hasta donde logro entender, ahí empieza, sigue, continúa el debate, porque algunos dicen, bueno, si fuera la fórmula netamente corporativa, ¿cómo, con base en qué criterios usted asigna número? Y particularmente cuando usted sabe que la composición le va también a orientar las fuerzas y las tendencias de las decisiones. ¿Sí? Entonces tenemos, ejemplo, dos extremos, la FARC en este caso y el Centro Democrático. Si vamos a una constituyente de ese tipo, ¿quién establece la cuota?
Sí,
porque de entrada sabes que la cuota es número y son votos y se toman decisiones.
Sí, no, pues es que el problema es de entrada. ¿Quién establece cuántos miembros tiene la Asamblea? ¿Quién establece cuáles son las circunscripciones? ¿Va a empezar a operar en la propia Asamblea las circunscripciones especiales de paz? Es decir, habrá representantes de regiones específicas que sufrieron con intensidad el conflicto armado. O serán circunscripciones municipales o regionales o una circunscripción nacional, ¿cierto? Esas son cosas que están por discutirse, ¿cierto? Y que están por discutirse y que probablemente se reflejen, porque acuérdese usted que se necesita un proyecto de ley que apruebe la convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente no va a salir con un decreto a hacer eso, eso tiene un procedimiento. Y en esa ley que aprueba la Asamblea Nacional Constituyente se encuentran encontrarán establecidos las fórmulas, las circunscripciones, el sistema de cociente o el que se establezca para la medición de los resultados, etcétera, las curules directamente asignadas, en la fecha de las elecciones, todo ese tipo de cosas estarán en una ley que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, que es una ley especial que también demora un tiempo.
Entre uno de los argumentos de la guerrilla o que también se le adjudica a ella para insistir en la constituyente, es que la constituyente sí sería vinculante y más de fondo sí permitiría cierto blindaje jurídico ante posibles casos de demanda. ¿Tiene tales alcances una constituyente?
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. El mecanismo que uno puede imaginar inmediatamente más estabilizador de lo acordado es una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, no cabe duda que incorporar los textos del acuerdo en desarrollos específicos o inclusive el paquete entero en un artículo transitorio de la Constitución, ¿cierto? O en la propia Constitución, si la constituyente empieza a diluir cada punto en cada lugar. Es decir, que en el capítulo de derechos de la Constitución habrá uno nuevo, en el capítulo de deberes otro, en las formas de organización, en el capítulo sobre el sistema electoral habrá uno, ¿cierto? Por ejemplo, las disposiciones especiales de paz se incorpora de una vez en un texto constitucional. O en un texto transitorio de la Constitución que diga, los grupos armados al margen de la ley del movilizado, incluso puede decir con nombre propio, ¿cierto? Las FARC participarán en determinadas instancias. Eso asegura, sin duda, directamente. Y lo asegura por lo siguiente, porque todos los desarrollos posteriores de leyes en Colombia, para cualquier efecto, deberán confrontarse contra ese texto constitucional nuevamente. Siempre seguirán haciéndolo. ¿Y contra qué se contrastará? Contra toda la Constitución que existía y contra los nuevos puntos que se le incorporaron. El juez constitucional va a controlar todos los desarrollos legales contra una Constitución rediseñada ahora, con estos acuerdos, ¿cierto? Como un paquete también puede ser, imagine usted un artículo transitorio que diga, incorpórase a la Constitución, incorpóranse los acuerdos a La Habana. ¿Qué haría en adelante el juez que controla que las leyes no vulneren las constituciones, que los decretos no lo hagan, que las ordenanzas no lo hagan, etcétera? ¿Qué haría en lo sucesivo quien controla la legalidad del derecho en Colombia? Confrontaría todo lo que hagan gobernadores, alcaldes, presidentes, etcétera, etcétera, contra ese texto constitucional que siempre hemos tenido y contra los acuerdos de La Habana, ¿cierto? Eso es bastante complejo.
Si la constituyente tiene como esas, llamémoslo inicialmente, relativas ventajas con respecto a las expectativas pues, de la guerrilla y lo que se está negociando, y si en el marco general de la negociación, como toda negociación, cada uno intenta sacar su mayor partida, ¿cierto?, a favor, sí, ganar cosas. ¿Cómo entender esta situación, profesor William Freddy, si nos ayuda a comprender esta situación? Los opositores al proceso de paz, particularmente el Centro Democrático, insisten que este gobierno ha sido demasiado generoso con la guerrilla.
Sí.
Y entonces uno diría, si el gobierno ha sido tan generoso con la guerrilla, pues tendría que cederle también lo que está pidiendo una constituyente y hasta donde sabemos el gobierno ha dicho que ahí no, ¿cierto? Sí. Que es una línea roja. Si eso es así, ¿por qué un bando como el Centro Democrático, que es tan opositor, coincide en ese punto con la guerrilla? ¿Por qué ahí sí son tan generosos?
Sí, pues hombre, lo primero es que a mí me parece perfectamente explicable que para el Centro Democrático este gobierno haya sido muy generoso. Yo creo que desde la perspectiva de una idea como la que tiene ese partido, y en particular algunos de sus miembros, solo tener un contacto con esa guerrilla, no con cualquiera, con esa guerrilla es un acto ya de generosidad inconmensurable. Ni siquiera lo que hubo después. Nombrarlas, es decir, no llamarlos terroristas, desde esa perspectiva, por ejemplo, es un acto, otra vez, inconmensurable. Entonces, pero lo digo sin ironía, es perfectamente comprensible, ¿cierto? Lo que no resulta muy comprensible y que requiere cierto, digamos, cierto nivel de conjetura, es por qué coinciden con las FARC en una Asamblea Nacional Constituyente, que la FARC entiende como un mecanismo que le permite asegurar lo acordado, ¿cierto? La cosa es obvia. Ellos no lo entienden de la misma manera. El Centro Democrático no entiende que ese mecanismo permita asegurar lo acordado. Más bien, lo que entienden es lo contrario, que ese es el único mecanismo, por ejemplo, donde se podría vigilar lo acordado, reinterpretar lo acordado, extender lo acordado, reducir lo acordado, etcétera, etcétera. Porque también estarían en condiciones de igualdad que a cualquier otro constituyente. Yo creo que aspiran a que en una Asamblea Nacional Constituyente el acuerdo o se frustre, o se reinterprete, o se acote. Porque ahí hay cosas que desde el punto de vista, otra vez vuelvo, del Centro Democrático, son inaceptables. Por ejemplo, les resulta inaceptable que las partes de la guerra en una mesa se traten como iguales. Esto, repito, muy comprensiblemente no lo soportan. no van a soportar que en la Constitución Política de Colombia quede una regla que diga, ¿cierto?, que esas partes son iguales. No lo dirá así literalmente, ¿cierto? Eso les parece inaudito. El Centro Democrático tiene muy claro, por ejemplo, también, y no solo ellos, y no solamente gente de partidos, muchos académicos, tienen claro, por ejemplo, que he instalado el Tribunal de Justicia para la Paz, el primer oficial, el primer miembro de una agencia de seguridad del Estado, en fin, el primer agente estatal que se presente allí como sujeto de esa justicia, a mi juicio, y ellos lo tienen muy claro, cambia la historia. Es decir, le pone un sello a la guerra en Colombia. Aquí no tuviste ni un conflicto doméstico, ¿se entiende? Primer teniente que va al Tribunal de Justicia y Paz y dice, vengo a confesar mis crímenes en este lugar que se diseñó para que las partes de una confrontación rindiéramos cuentas y declaráramos responsabilidades. Vengo a aclarar. Ese primero impide que se siga discutiendo. Hubo un conflicto doméstico, una guerra contra el terrorismo, una guerra contra... No, hubo una guerra. Y las partes fueron a un tribunal. Esa idea, por ejemplo, se les hace muy explicablemente, repito, desde la perspectiva de ellos, inaceptable, ¿cierto? Y así, imagínese usted en cada acuerdo. Creo que en una Asamblea Nacional Constituyente ellos tendrían más posibilidad de matizar, morigerar o frustrar lo acordado que por cualquier otra vía. Por ejemplo, hoy en el Congreso de la República está discutiendo una ley de facultades al Presidente de la República y al propio Congreso, para que mediante un mecanismo especial desarrollen los acuerdos mediante leyes, ¿cierto? El Centro Democrático en el Congreso, por ejemplo, tiene ninguna posibilidad de oponerse a eso, de matizar eso o de frustrar eso, no la tiene. Son una minoría, son insignificantes a la hora de obtener las votaciones que se requieren. Y ese proyecto de ley, que por cierto es bastante frontal, establece, por ejemplo, procedimiento legislativo especial, se reducen los debates para las leyes que desarrollen los acuerdos. Ojo, ese que se está tramitando en el Congreso es un acto legislativo, es un acto que reforma la Constitución y está en segundo debate, ¿cierto? Ese acto legislativo establece, por ejemplo, que el Presidente de la República puede presentar, una vez se firmen los acuerdos, puede expedir decretos con fuerza de ley, decretos del peso de una ley, para desarrollar los acuerdos. Y que cuando vaya al Congreso, y que en el Congreso, perdón, se desarrollará lo acordado en La Habana mediante proyectos de ley que presente el gobierno, y que mediante ese procedimiento legislativo especial sean o aprobados o negados, pero el Congreso no puede modificar lo que el presidente presente, lo que el presidente entregue como proyecto de ley, ¿se entiende? Las reglas que tiene hoy el proyecto que se está tramitando en el Congreso para reformar la Constitución le entregan atribuciones al Presidente de la República para que presente proyectos de ley, él y solo él, para desarrollar los acuerdos de La Habana, y que el Congreso se pronuncie sobre esos proyectos de ley, aprobándolos o negándolos, pero no los puede modificar. Simultáneamente, el propio Presidente puede dictar decretos con fuerza de ley que desarrollen lo que a su juicio se puede desarrollar de los acuerdos de La Habana. Ese es bastante, digamos, violento en relación con el funcionamiento normal del derecho aquí, pero es una reforma de la Constitución. Y el Centro Democrático, es que estos dos adjetivos están parecidos, y el Centro Democrático no ha tenido posibilidad de oponerse a ese, en una Asamblea Constituyente la cosa es a otro precio.
En algunos argumentos se dice que la FARC también estaría interesada en la Asamblea Constituyente, justamente porque sería la posibilidad de pactar con factores reales de poder que no están asentados en La Habana. Si habrá tal generosidad de las FARC en el sentido de hacer la paz del país al punto de llegar hasta allá, de una Asamblea Constituyente para hablar directamente con los factores reales de poder.
Bueno, pues yo no sé si haya esa generosidad o si sea...
O si es necesario para la consolidación misma de la paz.
Pero lo que sí es cierto es que allá sí se encontrarán con los factores reales de poder, ¿cierto? De hecho, se encontrarán con el Centro Democrático. Y ahí hay un factor importante. ¿Con cuántos? ¿Contra qué fuerza interna en ese foro se habrán de...? No sé, pero se los encontrarán. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene eso. Bueno, también en el Congreso se encuentran factores reales de poder, ¿cierto? Y por fuera también hay bastantes en Colombia. Pero la idea es acertada. Allá se encontrarán con factores reales de poder. El mecanismo que dice que... Y eso hace que se nos facilite en las cosas, no lo comprendo.
El mecanismo...
Lo que ocurriría una vez se encuentre con los factores reales de poder sería ventajoso, porque lo que sigue es lo que no entiendo, ¿cierto? No, eso no es ventajoso. Pues es muy franco, eso sí. Pues sí, es muy sincero decir, hombre, será más fácil, porque tendremos a los que son, y no solamente al gobierno, ¿cierto? Sí. Entonces tendremos a los industriales, tendremos a las multinacionales, tendremos a... No se olvide que en la última Asamblea Nacional Constituyente tuvimos representantes de mucha gente que no fue, ¿cierto? Que incluso hubo reglas constitucionales muy sospechosas, como la prohibición de extradición de nacionales por nacimiento, que se atribuían a un factor real de poder que llegó a la Asamblea Nacional Constituyente a través de yo no sé cuántos, pues es, digamos, lo que, aunque quienes sostienen que eso en realidad no ocurrió, pero lo cierto es que una constitución termina siendo eso, un congelamiento de la sangre, como decía el Foucault, de las batallas, ¿cierto? Hay que dar el rastro de los factores reales de poder, del peso que tenían, ¿cierto? En esa constitución nuestra que pasó quedó, por eso quedó tanta cosa. Hay que dar la libre empresa, pero que al Estado social. Hay que dar los deberes ciudadanos, pero que también los derechos, etcétera. Y esa constitución, por cierto, pues tuvo esa ventaja, que no fue una constitución doctrinaria. Y caben muchos proyectos de sociedad, tantos, que yo tengo la impresión de que lo acordado en La Habana, excepto el Tribunal de Paz para la Transición, cabe en la constitución que tenemos.
Algunos analistas están señalando que tenemos entonces dos propuestas para refrendar, que no es hasta el momento bilaterales.
Sí. ¿Sí?
De un lado tenemos el plebiscito, del otro lado tenemos constituyente. Ante ese escenario, algunos analistas vienen sacando como propuestas intermedias. Algunos han señalado que no riñen, que sería más como un proceso en el cual en cada etapa se puede ir implementando mecanismos. Siento pues en ese tipo de propuesta un espíritu bastante conciliador y por supuesto habría que celebrarlo, en el sentido que se intenta sobrepasar o problemas que hay en la mesa. ¿Sí serían viables ese tipo de propuestas? Por ejemplo, como lo está pensando, de que una vez estén los acuerdos hagamos una primera fase que se refrenda por la vía del plebiscito. Una vez hagamos eso y sigamos en la implementación de los acuerdos, y tendríamos una segunda fase que sería una constituyente. ¿No es muy descabellada la idea?
Si por fases entiende parte de los acuerdos, es descabellada. Si son todo el acuerdo como paquete completo, ¿cierto? No es descabellada. Es decir, que se haga este plebiscito y enseguida se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Sería un mecanismo para refrendar provisionalmente y un mecanismo para refrendar definitivamente e incorporar el texto constitucional, ¿cierto? Pero hay otros incluso más interesantes, como el último. El último que apareció es este. El artículo 3 común de los convenios de Ginebra, que estos convenios, como se sabe, establecen límites para la guerra, ¿cierto? Componen lo que se conoce como el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Pues bien, hay un artículo 3 que es común a esos acuerdos, en el cual se establece que las partes en una guerra o en un conflicto armado pueden celebrar acuerdos humanitarios especiales, ¿cierto? Eso de un lado. De otro lado, el texto constitucional nuestro establece que los textos de derecho internacional humanitario se entienden incorporados al ordenamiento jurídico colombiano, ¿cierto? Esos tratados internacionales que tienen ese específico contenido. Bien, la última propuesta es esta, que se avale lo acordado en La Habana como si fuera un acuerdo especial humanitario. Si se avala de esa manera, la FARC ha escrito a la Cruz Roja pidiéndole que estudie la cosa y que por favor le diga si ese se puede entender como un acuerdo internacional humanitario. Si se llega a entender eso como un acuerdo internacional humanitario, se entenderá que se incorpora inmediatamente al bloque de constitucionalidad. Punto. Y en adelante, ¿qué ocurrirá? Que toda la legislación que se expida para desarrollar los acuerdos, otra vez, será válida, existirá como reglas, como orden jurídico colombiano, en cuanto resista un examen de constitucionalidad. ¿De qué constitución? Pues de la constitución que tenemos más los acuerdos. Inclusive en lo que citaba ahora, en el acto legislativo que cité que se estaba tramitando en el Congreso, hay una regla referida a eso. La Corte Constitucional colombiana, una vez el presidente expida esos decretos con fuerza de ley, o una vez el Congreso expida leyes para desarrollar los acuerdos mediante ese procedimiento legislativo especial, pues esas leyes tienen que tener control para que no vulneren la Constitución. Por tanto, irán a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional examinará lo que se está regulando en esas leyes o en esos decretos. ¿Contra qué? Contra los acuerdos de La Habana. Es decir, vigilará que esas leyes que establecen qué son, otra vez, sustitución de cultivos, dónde van a quedar las regiones, cuánto da el gobierno, esas que establecen todas esas cosas, las va a coger la Corte Constitucional y va a examinar que no superen lo establecido en los acuerdos de La Habana, como si los acuerdos de La Habana fueran la Constitución.
Pero en esa variable, vuelvo sobre la inquietud que finalmente tiene la refrendación, que es la participación de los ciudadanos, porque en ese mecanismo, si logro percibirlo, pues resolvemos la parte jurídico-política, llamémosla así, sí. Pero la parte, denominemos la cultura sociocultural, de vincular sí. a la gente a lo que a pensar y a construir la paz, queda al margen.
Ah, sí. Lo que se entiende es que los ciudadanos participarán del desarrollo de los acuerdos de La Habana por la vía en que se participa en el desarrollo de una norma constitucional, de un principio básico, de un axioma del sistema o de un pacto originario, por la vía de la representación que tienen en un país como este, eligiendo quienes hacen las leyes, eligiendo a quienes piden decretos, eligiendo a quienes hacen ordenanzas, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero participación directa no, ¿cierto? Es que lo que cuesta mucho admitir, es que por eso es que la nuestra es una guerra que se desarrolla en un tiempo que no le pertenece, que parece no ser el suyo, ¿cierto? Es decir, es multicolor, pero tiene causas en blanco y negro. Entonces, tan difícil en este tiempo uno imaginar que como en los viejos tiempos los guerreros se sientan y pactan, ¿cierto? ¿Cuáles guerreros? Los guerreros que guerreaban. ¿Sí? Pero ¿y la sociedad qué? No, es que la sociedad no guerreaba. La sociedad era víctima. Y entonces se la invita como víctima. Participa como víctima. ¿Por medio de qué? Por medio de procedimientos de reparación, de exigencia de responsabilidad, de aseguramiento de no repetición, de actos simbólicos en los que los guerreros pidan perdón, de prisión si hay que poner prisión. Esa es la participación. Pero a una sociedad no se la invita a una mesa para que se siente y pacte. Para eso tiene representantes, para eso tiene un gobierno. Gobierno que mal o bien eligió por mayorías, ¿cierto? Pero es imposible un acuerdo de paz en el que cada coma se esté consultando con el pueblo colombiano. Porque el pueblo colombiano, si somos serios, no participó de esa guerra. La guerra participaron, pues, si somos serios, digo, si somos coherentes con la gente que dice es que nosotros nunca participamos en la guerra. Pues bien, por eso no te invitan a negociar. No te preocupes, eso que suena bastante cruel es una manera de entender por qué a uno le resulta tan difícil en tiempos de democracia admitir. Pues hombre, es porque en esos tiempos de democracia tuviste una media carajadita, que era una guerra, ¿cierto? Y una guerra con gente identificable. Y entonces, ¿quiénes pactan esa guerra? Esa gente. Y se sientan allá. Pero eso es un atropello, sí, como la guerra. Pero eso es inadmisible, sí, como la guerra. Pero ¿y entonces? ¿Salimos de ella o seguimos en ella? Bueno, salgamos, bien, entonces no te voy a invitar cada vez que respire a que me digas que estás de acuerdo o no. Yo decido con este que me da chumbimba si no nos vamos a dar más, ¿cierto? Y tú, eso sí, en cuanto fuiste víctima, tienes que reclamarme, y no solamente él, sino la comunidad internacional, que ha restringido bastante esos pactos. Para bien o para mal, eso constituye un marco insuperable. Si no, que no exista la menor duda, habría amnistía e indulta plena, ¿cierto? Pero hoy no se puede. Y así como a la comunidad internacional se la consulta, pero por la vía de las reglas que tiene, a la población también se la consulta por la vía de los mecanismos que existen. Así funcionan las guerras y la paz, ¿cierto? Pueden funcionar de otra manera, claro. Procesos de 100 años de negociación, claro, podríamos llegar a tenerlos, ¿cierto? Lo que pasa es que en medio del desespero, por la intensidad que adquirió un conflicto de esos, parece que llegaba el momento. Y se logran acuerdos como el de ese Tribunal de Paz, por ejemplo, que a mí me parece un diseño muy inteligente, muy equilibrado. Ingeniería, realmente, ¿cierto? Donde no se desconoce a las víctimas y tal, y donde esta gente va a tener que responder por lo que hizo. Y esta gente son el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, y seguramente después las guerrillas del ELN. Ahí hay unos crímenes de guerra, hay unos crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso es sobre lo que la gente va a decir en un plebiscito si está de acuerdo o no, pero sobre lo que de alguna manera, por esa vía de cierto legislativo que le menciono, o en una asamblea nacional constituyente, habrá que incorporar a una constitución para darle estabilidad a lo pactado. Usted y yo celebramos un contrato por escrito para estabilizar la deuda que yo adquirí con usted. De palabra puede funcionar, pero tiene menos menos, el derecho lo único que hace es eso realmente, darle cierta certeza a lo que se hizo o a lo que se pactó, pero esa certeza sigue siendo interpretada, reinterpreta, eso sigue vivo, pero es una mínima ayuda a la que ayuda, a la que presta ese instrumento.
Se habla de que la refrendación va a tener una serie de, llamémoslo así, fórmulas intermedias ante el panorama como se nos presenta inicialmente de dos extremos, o el plebiscito o la constituyente, ¿cierto? Mm. Y algunos analistas incluso se atreven a decir de que el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de plebiscito, sí, en general va a dilucidar como el camino.
Sí.
Tal expectativa es válida. Por ejemplo, ¿las FARC le preocupará lo que la Corte piense al respecto?
No creo que le preocupe. Aún más, creo que le vendría muy bien que la Corte declare inexequible esa reforma. La Corte está revisando ese acto, sí, esa ley, por medio de la cual se reformó el umbral y esto para que pudiera ser... La Corte podría llegar a la conclusión de que ahí hay una vulneración del equilibrio de poderes, ¿cierto? Podría llegar a la conclusión de que se está sustituyendo la Constitución porque se está modificando el puro núcleo constitucional que se refiere a la democracia y a los mecanismos de participación, y que en este caso sería muy bajo el margen exigido para legitimar una decisión tan importante, y retire eso del ordenamiento, con lo cual las FARC tendría servido el camino para seguir insistiendo en una Asamblea Nacional Constituyente que refrende e incorpore, ¿cierto? Y no en este que solo refrendaría políticamente, si el resultado, bueno, de cualquier manera, que refrendaría lo pactado en La Habana.
Yo tengo una inquietud allí.
La Corte tiene otra posibilidad, es modular la decisión y decir, no la retiro del ordenamiento, sino que entiendo que el artículo cuarto debe leerse en el siguiente sentido, que el artículo sexto es constitucional, pero siempre que
impone unas condiciones. Exacto, iba hacia allá porque tenía entendido de que la expectativa iba no solo que la Corte diga por dónde no, sino que insinúe por dónde sí.
Sí, exacto. Sí. Puede hacerlo.
En este caso sería lo que tú señalas con lo de la moderación.
Puede, o sea, modular.
Modular, perdón, con la modulación.
Sus decisiones, claro. Y lo modula en función del respeto de la Constitución. O sea, siempre que se entienda en este sentido, porque la Constitución establece que, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero puede perfectamente declarar inexequible. Si lo declara inexequible, por ejemplo, le hemos perdido mucho tiempo en esta discusión. Pues, si uno cree que las discusiones son, de todas tienen que llevar a un fin práctico. Hemos aprendido mucho, pero no habrían tenido mucho sentido en términos prácticos haber discutido tanto una cosa que la Corte finalmente dijo no procede.
Claro que ante lo que tú señalas yo tendría que poner también un escenario más drástico, sí, y es que algunas personas dicen, digámoslo popularmente, estamos ensillando a la bestia sin traerla, y es en el caso de que estamos discutiendo cómo refrendar unos acuerdos que todavía no se logran consolidar y tener todo hacia el final.
Eso sí. Es verdad. De hecho, en otro sentido también es lo que dicen las FARC. Están ensillando las bestias, dicen ellos, la contraparte, está ensillando las y no haberlas traído. Y se refiere al hecho de que haya tantos desarrollos ya en el Congreso como este acto legislativo que les cuento, ¿cierto? O el propio plebiscito es para ellos justamente una silla que se trae sin que la bestia esté, ¿cierto? Porque no hemos pactado nada y ya estás diciendo cómo se van a desarrollar, ¿cierto? A mí pues no me parece una contradicción, me parece que sí se debe adelantar. Lo que realmente les molesta en el fondo es que no se pacte con ellos ni esa ley de facultades, ni los límites de esa ley, ni el procedimiento legislativo especial, ni por supuesto el plebiscito, ¿cierto? Que insisten en la mesa debió haberse negociado todo. Pero repito, el gobierno puede tener esa perspectiva. No te preocupes, estoy consultando si el pueblo está de acuerdo con lo que yo hice en esa, y bueno, y como en Colombia vos sabes, las votaciones, las consultas, las elecciones, las preferencias se vuelven un tema casi personalista, casi caudillista. La gente realmente va y vota por Santos, otra vez, o vota por Uribe, o vota por tal, cuando en el fondo lo que tenemos es una decisión tan importante para el país como la institucionalidad. Sí, la vieja confusión en Colombia entre popularidad y legitimidad, ¿cierto? Entonces votás por un líder, pero las reglas te importan un carajo. Eso explica un poco que podás tener presidentes que tienen una gran popularidad, pero cuya popularidad procede de gente que le importa un rábano las reglas. Es muy raro.
Profesor William Freddy, para ir terminando el programa el día de hoy, vamos a hacer una ronda a modo ya de conclusiones. Sí. Empecemos por el plebiscito. ¿Cuáles serían como las ventajas, relativas ventajas de ese mecanismo, si fuera ese el mecanismo?
Sí, la ventaja que yo le veo es a aquella a la que me referí. Es que en el hipotético caso de que el plebiscito obtenga una mayoría favorable al respaldo de los acuerdos de La Habana, eso podría atar, lógicamente, un poco las discusiones de una Asamblea Nacional Constituyente, que yo creo que aquí habrá que hacer, en 4 años, en no sé qué, pero para que esos acuerdos se incorporen definitivamente a la Constitución. Esa sería una ventaja. O ese mismo plebiscito podría atar los contenidos de los desarrollos que el Congreso haga mediante ley de los acuerdos de La Habana, ¿cierto? Perdón, podría legitimar esos desarrollos y podría atar un poco una posible Asamblea Nacional Constituyente. Yo no veo más, ¿cierto? Porque te repito, claro, desde el punto de vista constitucional, como empezamos, como vos lo dijiste, es innecesario, eso no hay que consultarlo, eso refuerza eso que te digo, no hay que consultarle al pueblo, en el caso colombiano, si el jefe de Estado firma o no un acuerdo internacional. Eso, por ejemplo, no hay que consultarlo. Nunca se nos consulta si firmamos el TLC, pero tampoco si nos adherimos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso no se nos consulta. Pero el presidente trae al Congreso de la República eso que firmó afuera para que el Congreso de la República diga sí o no. ¿Y quién es el Congreso? Nuestros representantes. Pues bien, la ficción es que en casos de guerra, cuando el presidente del gobierno colombiano se sienta con grupos disidentes, insurgentes, al margen de la ley reconocidos, etcétera, etcétera, está actuando como si fuera el jefe de Estado, ¿cierto? En ese caso, ¿qué hace el jefe de Estado? Dependiendo de las circunstancias, ha dicho, en este caso específico, no me preocupen, estoy actuando como jefe de Estado, tengo todas las facultades, no tendría que consultarlos, pero los voy a consultar. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo cuando iba a empezar a negociar con ellos. ¿Por qué lo dijo? Lo dice porque hace más presentable una decisión que en ese momento todavía era muy difícil de aceptar, porque pues sabe usted que veníamos de un gobierno que negó bastante esa situación, entonces hace mucho más presentable. No se preocupen que les voy a preguntar. Pero como si fuera en efecto un acto de generosidad, ¿cierto? ¿Y qué se juega con eso? Se juega que en el peor de los casos le sirve para legitimar en el futuro la decisión que tome, ¿cierto? En el curso de los días, la decisión parece que podría ser adversa, ¿cierto? Entonces debe empezar a tomar otras precauciones que ya deben tener diseñadas. ¿Qué ocurre si tenemos un fallo adverso? Ajá. Pues bien, para evitar que lo tengamos, empecemos por bajar el umbral, ¿cierto? Y entonces reforman el proyecto de ley y tal. Y van haciendo cosas. Es muy difícil realmente que se pierda ese... Yo creo que es prácticamente imposible que el resultado sea adverso, el de ese plebiscito, ¿cierto? Pero aún en el caso, digo, más dramático en que se pierda, ya seguramente hay mecanismos diseñados para eso.
¿La gran limitante de ese mecanismo?
¿La gran limitante?
Sí.
Sí, que no incorpora nada al texto constitucional. Solamente dice que el resultado es vinculante. Oh. ¿Pero cuál es el resultado? Porque se ha interpretado eso también. Porque tiene esa expresión. El resultado del plebiscito es vinculante. Es decir, obligatorio. Bien. Entonces, cuando dice obligatorio, está diciendo todo lo que se pactó en La Habana es obligatorio. No, porque la consulta es sobre están de acuerdo o no. Entonces, ¿qué tendremos? Un resultado obligatorio según el cual estamos de acuerdo con lo que se pactó en La Habana. Punto. Pero es la pregunta no va a ser, ahora si la pregunta fuera esa, ¿está usted de acuerdo con lo pactado en La Habana y con el hecho de que esos textos estén incorporados ya a la Constitución? Esa no va a ser la pregunta. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo o no? Punto. Y entonces ponen grandilocuentemente en la ley, y ojo, el resultado de ese plebiscito es obligatorio. Bien, cuando ganemos el plebiscito diremos, entonces listo, ¿listo qué? Es obligatorio que está de acuerdo la gente. Punto. Eso no tiene otro significado. Y bueno, lo que habrá es un respaldo importante a lo acordado y a lo que sigue, que es lo difícil. Al desarrollo de esos acuerdos, a los procesos de desmovilización, desarme y reinserción, etcétera, etcétera. Es una pausa conveniente en ese sentido.
La misma reflexión en el sentido del otro mecanismo, o sea, la constituyente. ¿Cuál es el gran atractivo de ese mecanismo a la hora de refrendar, si es que sirve para refrendar?
Que es el mecanismo que más lograría estabilizar lo acordado en La Habana, si lo acordado en La Habana se incorpora efectivamente a la Constitución tal y como fue acordado. Si no, de todas maneras, lo mínimo que quedará estabilizado será que hubo un proceso de paz y quedará insertado en la Constitución. Y ese documento es muy importante, en esta y en otras sociedades.
Sus grandes limitantes como mecanismo.
Que no se puede atar. Para este caso específico, si para una reforma en general, la del 91, por ejemplo, yo no tenía la menor duda, esa era una ventaja, que no tuviera ataduras. La situación está de tal, pero como esta es la, será una constituyente surgida de un pacto muy específico, ese puede ser un inconveniente, que no se puede atar. Es decir, no se le puede decir de qué cosas específicamente se debe ocupar y cuál es el sentido de esas cosas, que el sentido es la paz. Eso no sabemos, puede que haya gente que vaya e interprete eso como una oportunidad para reactivar la guerra, etcétera, etcétera. Pero bueno, los pueblos reaccionan de maneras muy insospechadas y se ha visto en la historia de este país que, extrañamente, cuando hay una gran ilusión de paz, mejor dicho, que extrañamente actos muy simbólicos en muy cortos periodos de tiempo despiertan una gran esperanza de paz. Por ejemplo, el día que se publicó el hecho de que la FARC y el gobierno iban a empezar a pactar, ¿cierto? Las encuestas en esos primeros días eran muy, muy esperanzadoras, ¿cierto? Es decir, que al portas de una Asamblea Nacional Constituyente probablemente las emociones surjan y la gente reaccione de manera muy inmediata y converjan en la idea de que la Asamblea Nacional Constituyente es para la paz, le den una gran legitimidad, etcétera, etcétera. Este pueblo también, como usted sabe, después de 3 meses ya va diciéndolo, ¿para qué? Eso no sirve, eso no funciona, eso...
Profesor William Frey, ¿usted cómo visualizaría que debería ser ese proceso de refrendación? ¿Te vas por el mecanismo de refrendación del plebiscito? ¿Crees que constituyente, fórmulas intermedias? ¿Qué crees que se puede cocinar?
Hombre, yo tengo tantas ganas de que ese proyecto, de que ese proceso de paz prospere, que incluso estaría dispuesto a decir que la refrendación podemos ahorrárnosla porque nunca fue necesaria ni es necesaria. Y no es necesaria porque esa refrendación se entenderá íncita en el desarrollo de los propios acuerdos. Y podría decir que yo me jugaría con una reforma constitucional tramitada en el Congreso, como la que se está llevando a cabo, pero con ciertas limitaciones. Me parecen exorbitantes las facultades que se le están dando al gobierno. Podrían ser un poco más discutidas. Es decir, podría matizarse el hecho de que el Congreso no pueda modificar los proyectos de ley que presenta el Congreso, por ejemplo. Es decir, viste que tiene el mismo sentido un tratado internacional, se pronuncian sobre sí o no, pero no modifican. Cosas de ese tipo, porque me parece como muy agresivas, digamos, con este ritual que significa el Estado de Derecho, pero yo me jugaría por una reforma constitucional tramitada en el Congreso, que tenga cosas adicionales a las que tiene el actual acto legislativo y que no tenga otras, pero con eso me sería suficiente. Ya la política, el mundo de la política, el mundo de la participación, etcétera, etcétera, se ocupará de acotar y de desarrollar eso por la vía normal que se hacen las leyes. Esto por supuesto parece muy egoísta, otra vez, porque cualquiera podría reclamar, ¿y las víctimas qué? ¿Y las víctimas qué?
Yo te voy a preguntar eso, la participación ciudadana, porque es donde vuelve a aparecer la pregunta.
No, yo creo que siempre la mejor manera de engañar a las víctimas es y a las personas... y a los que no fueron víctimas, si hay gente que no haya sido víctima en el país del conflicto armado, aunque bueno, hay de mayor y menor grado, yo en eso no tengo la menor duda, pero la mejor manera de engañarlos es suponerlos, hacerlos creer que están tomando decisiones inmediatamente, ¿cierto? Y eso es muy fácil de lograrlo. De hecho, la actual participación de las víctimas, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto sean realmente efectivas. La recuperación de la víctima para relegitimar un sistema es un mecanismo bastante conocido, ¿cierto? La recuperación de las víctimas para repararlas efectivamente y para ponerlas en un primer lugar es una cosa más escasa y más difícil de lograr. Y la mejor manera es darles participación política en el rediseño. ¿Y cómo se da participación política? Permitiendo que participen en política, ¿cierto? Las propias víctimas, digamos, son muy exitosas en el largo plazo cuando hacen menos fila, repito esa expresión, en un despacho judicial, presionando una tutela específica, que cuando hacen fila en el Palacio de Nariño para ir a hacer las leyes. Yo no sé por qué, después de tanto tiempo, por ejemplo, cuántas víctimas en representación de movimientos de víctimas hacen la ley en Colombia. ¿Cuántos miembros de la comunidad LGTBI, en vez de estar en los DEFA, hacen la ley en Colombia? ¿Cuántos de la sociedad canábica, profesor Adrián, están en la ley? pero siguen haciendo la fila dental. Sí, esos son mecanismos de los que, en los que hay que ir y a los que hay que, en fin. Pero los podés decir, les poder dar tres garantías para que puedan presentar más rápidamente la demanda judicial, la demanda, cierto. Pero todavía mantener cerrado el espectro democrático y así es muy fácil.
Profesor William Freddy, yo quiero agradecerle su presencia en el programa del día de hoy y casi que extenderle desde ahora otra invitación para que en un próximo programa sigamos con esta reflexión, pero pensando el nuevo proceso con el ELN, porque usted ha hecho algunas afirmaciones que me han hecho pensar mucho sobre lo que uno cree que busca el ELN cuando hace tanto énfasis en la participación ciudadana en el proceso de negociación.
Ah, no, con mucho gusto. Y sobre todo para que hagamos un próximo programa para ver cómo me equivoqué en todo lo que dije.
Profesor William Freddy, no, todo lo contrario. Creo que la idea es suscitar debate, dejar ideas planteadas.
Lo que quiero decir con ese comentario es que equivocarse en eso es lo de menos. Lo que más falta hecho aquí es admitir que uno se equivoca, pero reconocer el valor de las discusiones de las cosas y no matarse por eso.
Perfecto, lo tendremos por supuesto muy presente. Bueno, muchas gracias al profesor William Freddy, a quienes siguen el programa Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos en este ciclo sobre el proceso de paz. Hasta una próxima oportunidad.
Profesor Adrián, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre en este programa, en este Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos. Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos, todos los jueves entre 4 y 5 de la tarde. Ha sido un placer contar con ustedes, amigos oyentes, en las diferentes estaciones, en parte de este sistema, en las regiones del departamento. Por supuesto, los invitamos para que continúen con nosotros y nos encontramos en próxima oportunidad. Yo, Jero Toro Casa, Cebdulio Colorado, Control Sonoro, Dirección del Sistema Beatriz Mejía Mejía. Les acompaña Alexander Otálvaro Villada, nuestro coordinador académico de este ciclo, el profesor Adrián Restrepo Parra. Muchas gracias. En instantes, más información, temas en noticias, en análisis, en opinión con la Red 57. Hasta pronto.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con